es qué se siente cuando uno pues toca para varias generaciones a la vez, es decir, a tus conciertos en general acuden padres, acuden hijos y estoy convencido que incluso algún nieto. ¿Cómo se puede tocar para dos o tres generaciones?
Bueno, es muy sencillo, es el propio reflejo de la vida que a uno le rodea. Tú bien has dicho, incluso nietos, ¿no? Pues efectivamente yo ya soy abuelo, tengo dos nietos y bueno, pues alucinan con la música de su abuelo. Seguramente no sea en el plano musical, sino que les hace gracia ver pues cómo su abuelo sale cantando entre luces con otra gente, ¿no? Y eso es lo que se refleja, o lo que, en fin, esto forma parte de lo que es la vida misma.
Oye, el primer concierto que disteis en Andalucía como Barricada fue en Albox, aquí en la provincia de Almería. Sí. Habéis venido más veces, tanto como Barricada, como Charrena, como el Droga. Y quería preguntarte si notas diferencia entre los públicos de unos sitios y otros, si se nota diferencia entre el público castellano de Madrid, el público andaluz, el público, en fin, de distintas partes.
Bueno, se nota la calentura o la expresividad, digamos, de las diferentes zonas, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el norte, sobre todo la parte que de Gipuzkoa y tal, el reflejo corporal suele ser más frío, pero porque posiblemente sean más observadores, ¿no? No quiere decir que no les gustes, ¿no? Sino que su forma de reflejar eso es de otra manera, más observadores, no sé, quizá más de desguace, ¿no? Del espectáculo en sí. Andalucía, el centro de España, o sea, lo que es, no sé, pues cuando vas a Madrid, y el público andaluz quizás sea lo que se entiende por un público más caliente. Bueno, toda la zona de Murcia también pasa, ¿no? O sea, todo, no sé, yo la verdad que lo que sí transmite el público allí donde vamos es un cariño, siempre yo me he sentido muy muy querido con los diferentes formatos, haya 1,000 personas, o haya 100 o haya 10, ¿no? Eso es lo que con lo que realmente me quedo, ¿no?
Sí, porque a ti se te ve en muchas ocasiones pues tocando gratis en alguna calle, regalando una canción, regalando a la gente un par de temas, tu armónica, tu guitarra y poco más, ¿no? Entonces, ¿cómo te planteas también una actuación en esos diferentes formatos de los que hablas en un teatro con la solera del Teatro Cervantes, que es un teatro de tipo clásico, es un teatro antiguo, en el que incluso se dice que hay un fantasma, el de una actriz que ahora se van a cumplir 95 años, que murió allí, Concha Ronda? Allí la gente no, en sitios en los que no se puede bailar, en los que no se puede saltar, es complicado con el rock and roll, ¿no?
Bueno, a mí me gusta todo tipo también de lugares. Tomar la calle para mí es más una acción, no sé si llamarle política o social o de reivindicación del propio lugar, o sea, del lugar de la calle como tal, porque la calle es el lugar de encuentro del vecindario, donde la gente se junta para contar sus cosas, donde ponen en común ideas concretas, ¿no? No sé, y por eso es un poco una acción reivindicativa de alguna manera, ¿no? A la vez de lúdica, ¿no? Y luego, pues bueno, están los diferentes lugares. A mí, por ejemplo, tocar en teatros con asientos y tal, bueno, tenemos un par de formatos que son preciosos para eso, ¿no? Uno es el Drogas y la Banda de la Desmemoria, donde hacemos un recorrido por canciones relativas a la guerra civil, versiones musicalmente muy preparadas para que la gente lo vea desde una localidad en Sentau y tal, ¿no? Y un formato que se llama Logas y la banda de Rhythm and Blues, ¿no? Que también, o sea, pues con coristas y teclas, ese formato de Rhythm and Blues durante 2 horas vamos desguazando historias que, bueno, tienen arreglos que son muy bonitos de, en fin, para el público verlos sentado y observando todo lo que está sucediendo en el escenario, ¿no? Uh-huh. Y luego está este otro formato que es el punkarra, digamos, los disparos del Dr. Gas, que es lo que hoy vamos a hacer, ¿no? Porque quitan la silla y volver al teatro para los otros dos formatos, sobre todo el de Rhythm and Blues, por lo que es de divertido y de diferente al que hacemos. El otro también, aprovechando que también creo que es el 80 aniversario de la salida de la ciudad de Málaga hacia el puerto de Almería durante la Guerra Civil, la masacre de la carretera de Málaga-Almería, ¿no?
Sí, sí.
En fin, yo estoy muy concienciado también con ese tema, ¿no? Entonces, no sé, te quiero decir que a mí me gusta el tocar en cualquier tipo de lugar, de local, y sobre todo transmitir a las personas que vayan a vernos a esos diferentes lugares que bueno, que estamos a gusto, ¿no? O sea, que en el fondo casi eres como una especie de excusa para que la gente, en fin, participe de algo, no sé, que sea bonito, ¿no?, para ellos y para ellas.
Has hablado de que estás muy concienciado con el tema de, bueno, de la memoria histórica, pero también estás muy concienciado política y socialmente, me atrevería a decir más desde el punto de vista social que político, ¿no? Y por ejemplo, en Machinada lleva la canción de los mineros, y pone, llevas también otras canciones contra el maltrato a las mujeres y demás. Sí. Y bueno, ahí quería hacerte una pregunta desde aquí, desde Andalucía. ¿Para cuándo otra canción tipo Campo Amargo? ¿Cuándo te vas a acordar de Andalucía en un nuevo disco?
Bueno, no lo sé. O sea, hoy, vamos, me acuerdo de Andalucía cada vez que voy para allá, ¿no? Como compuse la canción, los recuerdos que me trae, no sé, cada viaje, porque tampoco es que sea un lugar donde, o sea, una zona que muy, o sea, que sea muy visitada o que haya sido muy visitada por mí, ¿no? Claro, a lo largo de 35 años, pues he hecho unos cuantos viajes, ¿no? Pero no, digamos que no es un lugar que, en fin, con que lo visitemos relativamente con una frecuencia, en fin, al uso, ¿no? Y entonces pues me acuerdo de casi de cada bolo que he estado haciendo por ahí, ¿no? No sé, en canción, ¿cuándo? Pues no lo sé. Yo realmente hay muchas causas comunes en muchos lugares, como estamos viendo, pues el tema de desahucios, el tema de los malos tratos. Comentabas antes, pues la historia está muy de Iker Jiménez, ¿no?, del fantasma del Teatro Cervantes. A mí más me interesa lo que realmente fue el hecho, ¿no? Fue un asesinato, pues, de violencia machista, que bueno, puede estar relacionado pues con ahora lo que acaba de suceder al lado de mi casa en el pueblo de Brigiduque, ¿no?, mi batería que viene conmigo, Burrada, donde un malnacido asesina a su compañera, acaba de aparecer el cuerpo, lo tiró al río y tal, y hoy he leído una noticia en Huércal
de Almería, un pueblo
de Almería, eso, ¿no?, otro caso de violencia machista. Eso es lo que está sucediendo en todos los rincones del país, ¿no? Y tenemos que concienciarnos de que debemos de tener tolerancia cero, debemos de proponernos el que la propia educación ya en los colegios y en las casas no tenga sitio el machismo, ¿no? No tenga lugar.
Quería seguir preguntándote por el disco de Machinada y también por el de Alzheimer, porque bueno, son dos cosas muy muy distintas en el sentido, sobre todo el de Machinada, ahí pone nombres y apellidos en las canciones. Es bastante infrecuente que ocurra eso. Es decir, en ese disco habla directamente con nombre y apellido de Cospedal, de políticos de tu tierra, de Bert, de, en fin, de Ana Mato. ¿Te ha traído alguna complicación?
No me ha traído ningún problema, que es un poco lo que buscaba también, ¿no? Poner de alguna manera el acento en este tipo de cosas y poder hablar de manera pública, que bueno, ya lo hago siempre que puedo, ¿no? De quiénes son los culpables, aunque luego, no, pues tendrás que ir a los tribunales a demostrarlo y tal. Bueno, cuando hay algo que es voz populi, realmente hay que abrir las orejas al pueblo, digamos que en muchos aspectos es sabio, en muchos, en otros no, como puede verse en que vuelva a salir una mayoría del Partido Popular cuando tenía que ser casi un partido residual, ¿no? Porque realmente es una estructura mafiosa lo que mueve dicho partido, con lo cual transmite esa estructura con la que él se mueve al propio gobierno del Estado, ¿no? Digamos que el propio Estado se mueve en unos parámetros mafiosos. Bueno, ríete tú de lo que sucedía en Italia, ¿no? Pues bueno, es en lo que estamos. Y un poco eso es lo que quise transmitir con la parte de Machinada, ¿no? Como si estuvieses leyendo las noticias de un periódico, ¿no? Entonces, bueno, por eso tienen esa inmediatez que tienen las letras, por eso salen nombres concretos. Y bueno, y esa parte, por eso se titula Machinada, ¿no? Que en euskera significa revuelta, ¿no? Un poco, es como si fuese el periódico del día, ¿no? Y en contraposición, pues un poco esa historia más íntima que supone la parte de Alzheimer, donde bueno, digo, más íntima, quizá más personal, pero tampoco más personal para mucha gente. O sea, es también un tema muy, pues muy actual, ¿no? Porque, bueno, me da igual además que sea Alzheimer o otro tipo de, quizá demencias seniles o enfermedades de estas que se denominan raras, o lo podemos relacionar con la pobreza energética ahora mismo, ¿no? Que oigo, estoy oyendo la radio y de repente una entrevista a una mujer con cuatro hijos y que no puede pagar el tema de la electricidad y está a 9 grados en casa, ¿no? Me parece vergonzante que un país como España estemos dejando a con vecinos y con vecinas nuestras malvivir de esta manera, ¿no?
Sí, yo quería preguntarte, en una de esas canciones en la que hablas de los Borbones, el estribillo es censura y autocensura. Hombre, yo quizá te hago esta pregunta porque soy periodista. Si no llega a ser por la prensa, no nos habríamos enterado del duque empalmado que mete la mano, ni de la cacería y la cacharrería del rey. No sé, a lo mejor es una defensa de la profesión.
Bueno, no, está bien. O sea, yo realmente, precisamente por eso, o sea, para mí el oficio de periodista lo tengo clarísimo que lo que significa, ¿no? Sobre todo el periodismo de investigación, ¿no? Y además tener una visión crítica del poder, ¿no? O sea, no que se convierta en cómplice de ese poder. De hecho, yo estoy cansado de ver tertulias televisivas y radiofónicas donde salen periodistas que defienden todo esto, ¿no? Que de alguna manera hacen ver como que todo esto casi tiene que ser así, ¿no? No sé, me parece ridículo, o que no se defienda. Bueno, por ejemplo, en este país ha habido un cierre durante la democracia de un periódico y nadie ha dicho ni mu, que es el Egin en Euskal Herria, ¿no? Nadie dice ni mu. Cuando todo se pone debajo del paraguas de ETA, ¿no? Y todo lo que tal el propio poder en su guerra sucia define como parte del aparato de ETA lo que apetece, pues ya ves qué historias nos trae, ¿no? Que el cierre de un periódico, aunque luego 10 años después salga la causa, o sea, la inocencia de dichas acusaciones, y no pasa nada. O sea, que yo lo del periodismo, lo mismo hablaría con la historia, o sea, el oficio de farandulero creo que tiene que tener ese punto de transgresión que ha perdido hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, esto, o sea, si queremos que cambie, tendremos que hacer que también nuestro propio oficio, ¿no?, de alguna manera, y quizá denunciar todo eso. Claro que hay periodistas que son muy honrados con ese oficio, ¿no?, tan tan importante para tener al poder de alguna manera controlado, bueno, o ponerlo en su sitio, ¿no?, cada vez que haga algo. O sea, yo, por ejemplo, puedo estar de acuerdo en que aparezca una corriente como Podemos, pero a mí, pues, que anden hablando más los últimos tiempos de ellos que de la problemática que hay en el país, las problemáticas que hay en el país, que mucha gente está sufriendo, me parece una vergüenza. Con lo cual, a los primeros que atacaré será a ellos, ¿no? El Partido Popular sé cómo va a actuar, el Partido Socialista sé cómo va a actuar. Entonces, a eso me refiero, ¿eh? O sea, para mí la profesión de periodista es muy importante y muy útil para que esta sociedad tenga, o sea, el propio pueblo tengamos herramientas de defensa, ¿no? O sea, y hay que estar constantemente criticando lo que esté mal.
Vamos a tener en fechas próximas novedades discográficas del Droga, bueno, del Droga, o a ver, porque yo vi en una entrevista tuya de hace algún tiempo que decías que bueno, que para ti lo importante era hacer música y que te daba igual el nombre, y claro, digo, claro, Barricada, Charrena, el Droga, una banda, otra banda. Quiero decir, ¿esperaremos novedades discográficas a corto plazo tuya y con qué nombre?
Bueno, ya lo del Drogas me viene bien porque hago, o sea, ya no tengo que explicar a nadie si es un proyecto que tal o cual, simplemente debajo de esa denominación puede entrar cualquier cosa que me proponga, ¿no? Entonces, bajo esa denominación, pues seguramente en un plazo de año, año y medio, bueno, ya estamos preparando historias, ¿no? Que va a ser un trabajo bastante denso y estamos en ello, ¿no? Hemos empezado la propia banda a ir trabajando composiciones que he ido haciendo en plan acústico y bueno, tengo en la cabeza así ya cómo ir haciendo las cosas, pero bueno, sin prisa, ya te digo que como muy pronto, año y medio así, surgirá. No sé si eso es largo, corto o medio plazo, ¿no? Pero bueno, ya no tengo prisa, quiero decir, ya no es como antes que igual cada año tenías casi que sacar, o cada 2 años. Ahora no tengo prisa, quiero hacer las cosas con más pausa.
Sobre eso también te quería preguntar, no solo por la pausa que da el quizá poder permitirte hacer espaciar más las producciones, sino también, y me gustaría conocer tu opinión al respecto, si el actual mundo de la música, el actual negocio de la música ha cambiado vuestro modo de trabajo. Lo digo porque, claro, estaba hablando de que estáis preparando algo denso. Me imagino que igual, pues igual que este último Un Día Nada Más o el anterior
Demasiado tonto en la corteza.
Demasiado tonto en la corteza, que eran tres discos. Sí. Es decir, pero claro, luego dedicáis mucho tiempo a la gira, es decir, a los conciertos. Entiendo que quizá porque entre Spotify, YouTube y cuatro cosas más, más el pirateo, quizás el disco en sí, la venta del disco no da tanto dinero como antes y habéis tenido que volver los músicos pues a hacer más conciertos, a hacer más carreteras para ganar dinero, claro. ¿O ha cambiado el sistema vuestro, el chip?
En mi caso no mucho, pero por una razón muy sencilla. Para mí los directos, o sea, todo lo que hay alrededor, grabar discos, componer canciones para grabar discos, meterte a grabar un mes un disco, el tiempo que sea, vaya, hacer promoción y todo eso tiene una finalidad, que es tocar en directo. Para mí el tocar en directo es como la guinda del pastel, ¿no? Yo soy un animal de escenario, ¿no? Como bien se suele definir, ¿no? Y me gusta hacer kilómetros, porque voy a llegar a un sitio donde eres el protagonista esa noche, ¿no? Donde vas a salir a un escenario, ¿no? A pisar un escenario. Eso es lo grande que hay para mí, ¿no? A partir de ahí, siempre con esta, en fin, con esta premisa, todo lo demás es, digamos, aleatorio, ¿no? Unas veces, pues como te digo, no es que te sintieses obligado a grabar un disco al año, es que simplemente la propia producción, o sea, la composición de canciones es el ritmo que llevabas, ¿no? Ahora me lo voy tomando de otra manera, ¿no? No tengo tanta prisa por sacar trabajos, pero sí me apetece cuidar al público que viene a vernos. Me da igual que sean, yo he tocado delante de 150 personas hace nada y delante pues de 6.000, ¿no? No tengo ni nunca he tenido excesivo interés en analizar por qué en unas temporadas viene menos gente a verte, por qué en otras más, ¿no? Simplemente me apetece cuidar a la gente que viene, al público que viene a vernos, ¿no? Entonces, todo eso me llama ir, bueno, soy consciente de que tampoco tiene que ser una historia masiva, parece que todo tiene que ser, o sea, hacer disco y venga, y que se venda mucho y tal. No va por ahí la cosa, ¿no? Yo lo que quiero es hacer un trabajo digno y quien lo compre no se sienta engañado, ¿no? Con el producto, digamos, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues durante la gira de Demasiado Tonto en la Corteza hacíamos repertorios de 3 horas, ¿no? Tocábamos todos los 3 discos, las 3 partes del triple, todas las canciones, más unas cuantas más, entre 40 y 45 canciones, ¿no? 3 horas de actuación. Además de esas 3 horas, nos auto teloneábamos, ¿no? Con un grupo preparamos un montaje, una especie de muy teatral, que era Ángel Castro y los Honestos, una historia de música ultracatólica, donde, en fin, pues era un espectáculo en sí, ¿no? Desde que se abría la sala hasta que terminaba el tema de las 3 horas, tal, ¿no? Entonces, en total eran casi 4 horas de espectáculo. Además, regalábamos un EP de 4 canciones que a lo largo de la gira íbamos cambiando. Fueron en total 4 EPs los que sacamos, que ahora los llevamos en el con el merchandising, en fin, con lo que llevamos, con el puesto de historias, en un paquetico con los 4, con la colección de 4 EPs, ¿no? Uh-huh. Todo esto, o sea, ahora, por ejemplo, grabar es más fácil, ¿no? Entonces, nosotros nos grabamos nuestras historias con nuestro ordenador. Brigi Duque, el batería, es un personaje que entiende mucho de producción, de música, de todo, ¿no? Es un personaje muy interesante en este aspecto también. Y bueno, él es el encargado de estas historias, ¿no? Y esto es un poco, o sea, a lo largo de dicha gira hemos ido inyectando de alguna manera este tipo de historias a esa gira que se llamaba Demasiado Tonto en la Corteza, ¿no? Uh-huh. Con un día nada más lo estoy llevando como si fuese un conjunto de microgiras, ¿no? En 2 semanas hice 8 actuaciones con un piano y una acústica, con la excusa de ir a los sitios a firmar discos. Hacía una mini actuación de 10, 12 canciones, eso, como digo, con un piano y una acústica, yo solo, vestido pues de charlatán, de vendedor de terciopelo, un poco una especie de monólogo, en fin. Y justo cuando terminó eso, al día siguiente comenzamos la microgira de salas que nos ha estado llevando durante mes y medio, pues por todo el país, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en Almería, ¿no? Esta parte más punky, eso relacionado con la parte machinada que yo denomino los disparos del doctor Gas, ¿no? En fin, voy pensando cosas que vayan un poco acompañando a eso que, bueno, de alguna manera tiene un nombre, que es lo de la gira, pero no quiero que se repitan actuaciones, o sea, no sé, cambiar los repertorios, quiero dar diferentes pinceladas a lo largo de una gira, ¿no? Y entonces, bueno,
Contundencia creativa, ¿no?
no lo sé, sobre todo cuidar lo que te decía, para mí el objetivo principal es que la gente, las personas que vienen a vernos, no se sientan defraudadas, ¿no? O sea, con nuestros espectáculos, ¿no? Eso sobre todo.
Una última pregunta. Yo he podido ver muchas entrevistas tuyas. Te hice también una en Barricada hace ya bastante años. Tú eres una persona que así tiene un trato muy muy directo, muy cordial. Sonríes mucho. Sin embargo, oye, te sube al escenario o compone y pareces muy enfadado.
Sí, bueno, pues una cosa por la otra. No sé, sí, yo, bueno, ni soy. Para mí el escenario, digamos que me transforma, ¿no? Para mí es importante tener en cuenta que una actuación en directo es como una actuación de teatro, ¿no? O sea, un grupo de teatro, cuando está representando la historia, aunque sea la misma obra que hizo ayer, no va a salir igual, ¿no? Pues para mí eso es un poco lo que es una actuación en directo, ¿no? Y luego están los discos, que es muy donde reflejas algo más parecido a lo que puede ser una película, ¿no? Que tiene más manipulación, más mezcla, más otra historia, ¿no? Pero que también es muy interesante, ¿no? Todo esto, digamos que te hace actuar de una manera, ¿no? No quiere decir que yo sea solo así, ¿no? Pero tampoco quiere decir que eso sea mentira, que es un papel que he tomado. Simplemente es parte de mi historia. Cuando bajo del escenario, bueno, no tengo por qué, aunque a veces, pues si alguien se pasa o me parece que sabe qué se pasa conmigo, soy capaz de dar un tortazo con la mano abierta, o sea, no tengo tampoco ningún problema, ¿no?